Estás escuchando Radio Colores, la radio comunitaria de la Universidad Popular de Palencia. Esta vez en un nuevo paseo literario dedicado a los animales. Cuando realizamos esta actividad de los centros sociales, por entonces una exposición de fotografía en Palencia y la que se había puesto en el salón era un festival de fotografía. Y la exposición que se había puesto en el salón estaba dedicada a distintos animales vestidos como personajes humanos. Se les había humanizado. Y con esto es con lo que vamos a hacer nuestro paseo literario de hoy, Animaladas. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre, que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña. Pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso por él, sobre él los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Juan Ramón Jiménez, Platero. Establecimientos nocturnos. Difícilmente llamo a la realidad, como el perro, y también aullo. ¿Cómo amaría establecer el diálogo del hidalgo y el barquero, pintar la jirafa, describir los acordeones, celebrar mi musa desnuda y enroscada mi cintura de asalto y resistencia? Así es mi cintura, mi cuerpo en general, una lucha despierta y larga, y mis riñones escuchan. ¡Oh Dios! ¡Cuántas ranas habituadas a la noche, silbando y roncando con gargantas de seres humanos a los 40 años! ¡Y qué angosta y sideral es la curva que hasta lo más lejos me rodea! Llorarían en mi caso los cantores italianos, los doctores de astronomía, teñidos por esta alba negra, definidos hasta el corazón por esta aguda espada. Y luego esa condensación, esa unidad de elementos de la noche, esa suposición puesta detrás de cada cosa, y ese frío, tan claramente sostenido por estrellas. Execración para tanto muerto que no mira, para tanto herido de alcohol o infelicidad, y lor al nochero, al inteligente que soy yo, sobreviviente, adorador de los cielos. Pablo Neruda. ¿Por qué no mandan los topos? Seguimos con Pablo Neruda. ¿Por qué no mandan a los topos y a las tortugas a la luna? Los animales ingenieros de cavidades y ranuras, ¿no podrían hacerse cargo de estas lejanas inspecciones? Thank you. Cucufato y su gato. Quiso el niño Cucufato divertirse con un gato, y ató piedras al pescuezo, y riéndose el impío desde lo alto de un cerezo, lo echó al río. Por la noche se acostó. Todo el mundo se durmió y entró a verlo un visitante, el espectro de un amigo que le dijo: «Hola». Al instante, «Ven conmigo». Perdió el habla y un saludo. Cucufato hacerle culo. Piritando y sin resuello, se ocultó bajo la almohada, mas salió de una tirada del cabello. Resistido estaba el chico, pero el otro callandico, con la cola haciendo un nudo, de una pierna lo amarró y ¡qué horror! Casi desnudo lo arrastró. Y voló con él al río. Con un tiempo oscuro y frío, y colgándolo a manera de un ramito de cereza, lo echó al agua horrenda y fiera de cabeza. ¡Oh! ¡Qué grande se hizo el gato! ¡Qué chiquito el Cucufato! Y qué caro al bribonzuelo su barbarie le costó. Mas fue un sueño, y en el suelo despertó Rafael Pombo. El cocinero y las aves. Un cocinero reunió a las aves, a las gallinas, a los pavos, a los faisanes y a los patos. El cocinero les preguntaba: «¿Con qué salsa queréis ser comidos?». Una humilde gallina dijo: «Nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera». Y el cocinero aclaró: «Eso está fuera de la cuestión». Eduardo Galea. Y este, os lo sabéis todas y todos. Las moscas, de Félix María Samaniego. A un panal de rica miel, 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron, presas de patas en él. Otra dentro de un pastel, enterró su golosina. Así bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. Seguimos con Francisco de Quevedo y su soneto al mosquito de la trompetilla. Ministril de las ronchas y picadas, mosquito postillón, mosca barbero, hecho me tienes el testudo arnero, y desecha la cara a manotadas. Trompetilla que toca bofetadas, que vienes con rejón contra mi cuero, cupido pulga, chinche trompetero, que vuelas comezones amoladas. ¿Por qué me avisas si picarme quieres? ¿Qué pues que das dolor a los que cantas? De casta y condición de potras eres. Tú vuelas y tú picas y tú espantas y aprendes del cuidado y las mujeres a malquistar el sueño con las manos. Largo y tendido tendríamos que hablar de ese aprendes del cuidado y las mujeres a malquistar el sueño con las mantas de Quevedo. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y seguir con un extracto de Rebelión en la Granja, que como sabéis es de George Orwell. El señor Jones propietario de la granja Manor, cerró por la noche los gallineros, pero estaba demasiado borracho para recordar que había dejado abiertas las ventanillas. Con la luz de la linterna, danzando de un lado a otro, cruzó el patio. Le quitó las botas ante la puerta trasera, sirvióse una última copa de cerveza del barril que estaba en la cocina y se fue derecho a la cama, donde ya roncaba la señora Jones. Apenas se hubo apagado la luz en el dormitorio, empezó el alboroto en toda la granja. Durante el día se corrió la voz de que el viejo mayor, el berraco premiado, había tenido un extraño sueño la noche anterior y deseaba comunicárselo a los demás animales. Habían acordado reunirse todos en el granero principal cuando el señor Jones se retirara. El viejo mayor, así le llamaban siempre porque fue presentado en la exposición bajo el nombre de Willingdon Beauty, era tan altamente estimado en la granja que todos estaban dispuestos a perder una hora de sueño para oír lo que él tuviera que decirles. En un extremo del granero principal, sobre una especie de plataforma elevada, Mayor se encontraba ya rellenado en su lecho de paja, bajo una linterna que pendía de una viga. Tenía 12 años de edad, últimamente se había puesto bastante gordo, pero aún era un cerdo majestuoso, de aspecto sabio y bonachón, a pesar de que sus colmillos nunca habían sido cortados. Al poco rato empezaron a llegar los demás animales y a colocarse cómodamente, cada cual a su modo. Primero llegaron los tres perros, Bluebell, Jessie y Pincher, luego los cerdos, y se arrellanaron en la paja delante de la plataforma. Las gallinas se situaron en el alféizar de las ventanas. Las palomas revolotearon hacia los tirantes de las vigas. Las ovejas y las vacas se echaron detrás de los cerdos, se dedicaron a rumiar. Los dos caballos de tiro, Boxer y Clover, entraron juntos, caminando despacio y posando con gran cuidado sus enormes cascos peludos, por temor de que algún animalito pudiera hallarse oculto en la paja. Clover era una yegua robusta, entrada en años y de aspecto maternal, que no había logrado recuperar la silueta después de su cuarto potrillo. Boxer era una bestia enorme, de casi 15 palmos de altura y tan fuerte como dos caballos normales juntos. Una franja blanca a lo largo de su hocico le daba un aspecto estúpido y ciertamente no era muy inteligente, pero sí respetado por todos dada su entereza de carácter y su tremenda fuerza para el trabajo. Después de los caballos llegaron Muriel, la cabra blanca, y Benjamín, el burro. Benjamín era el animal más viejo y de peor genio de la granja. Raramente hablaba, y cuando lo hacía, generalmente era para hacer alguna observación cínica. Diría, por ejemplo, que Dios le había dado una cola para espantar las moscas, pero que él hubiera preferido no tener cola ni moscas. Era el único de los animales de la granja que jamás reía. Si se le preguntaba por qué, contestaba que no tenía motivos para hacerlo. Sin embargo, sin admitirlo abiertamente, sentía afecto por Boxer. Los dos pasaban, generalmente, el domingo en el pequeño prado detrás de la huerta, pastando juntos, sin hablarse. Apenas echaron los dos caballos cuando un grupo de patitos, que habían perdido la madre, entró en el granero piando débilmente y yendo de un lado a otro en busca de un lugar donde no hubiera peligro de que los pisaran. Clover formó una especie de pared con su enorme pata delantera, y los patitos se anidaron allí, durmiéndose enseguida. A última hora, Molly, la bonita y tonta yegua blanca que tiraba del coche del señor Jones, entró afectadamente mascando un terrón de azúcar. Se colocó delante, coqueteando con sus blancas crines, a fin de atraer la atención hacia los lazos rojos con que había sido trenzada. La última en aparecer fue la gata, que buscó como de costumbre el lugar más cálido, acomodándose finalmente entre Boxer y Clover. Allí ronroneó a gusto durante el desarrollo del discurso de Mayor, sin oír una sola palabra de lo que éste decía. Ya estaban presentes todos los animales, excepto Moses, el curvo amaestrado que dormía sobre una percha detrás de la puerta trasera. Oh. terminamos con Vicente Aleixandre, a mi buen perro, Sirio. Oh, sí, lo sé, buen Sirio, cuando me miras con tus grandes ojos profundos, yo bajo a donde tú estás, o asciendo a donde tú estás, y en tu reino me mezclo contigo, buen Sirio, buen perro mío, y me salvo contigo. Aquí, en tu reino de serenidad y silencio, donde la voz humana nunca se oye, converso en el oscurecer y entro profundamente en tu melodía. Tú me has conducido a tu habitación donde existe el tiempo que nunca se pone. Un presente continuo preside nuestro diálogo, en el que el hablar es el tuyo tan solo. Yo callo, y mudo te contemplo, y me yergo, y te miro. Oh, cuán profundos ojos conocedores. Pero no puedo decirte nada, aunque tú me comprendes. Yo te escucho, allí oigo tu ronco decir, y saber desde el mismo centro infinito de tu presente. Tus largas orejas suavísimas, tu cuerpo de soberanía y de fuerza, tu ruda pezuña peluda que toca la materia del mundo, el arco de tu aparición y esos hondos ojos apaciguados donde la creación jamás irrumpió como una sorpresa. Allí en tu cueva, en tu averno donde todo es cénit, te entendí, aunque no pude hablarte. Todo era fiesta en mi corazón, que saltaba en tu derredor, mientras tú eras tu mirar entendiéndome. Desde mi sucederse, mi consumirse te veo, un instante parado a tu vera, pretendiendo quedarme y reconocerme. Pero yo pasé, transcurrí, y tú, oh gran perro mío, persistes. Residido en tu luz, inmóvil en tu seguridad, no pudiste más que entenderme. Y yo salí de la cueva, descendí de mi alveolo viajador, y al volver la cabeza en la linde, vi, no sé, algo como unos ojos misericordios. Terminamos este paseo literario dedicado a los animales, este Animaladas, recordando a todos esas mascotas que tenemos que nos hacen la vida un poquito mejor. Hasta la próxima.